Hoy las noticias están por todos lados
y no siempre son verdaderas.
Por eso, infórmate en True News de los hechos más destacados de la semana. Soy Alejandra Vargas.
Soy Gastón Bustelo.
Sumate a los Andes Podcast.
La noticia de la semana.
Protocolo de armas. La resolución 956, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispone que los uniformados, en cumplimiento de su deber, utilizarán armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos. Esta resolución alcanza a la Policía Federal Argentina, a Gendarmería Nacional, a Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, todas bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto implica que los efectivos de las Fuerzas de Seguridad Federales podrán disparar sin necesidad de dar primero la voz de alto, identificándose, sin que haya una agresión previa y en caso de que consideren que hay un peligro inminente para su vida o la de terceros cuando un sospechoso intente fugarse. Mientras los organismos de derechos humanos se han manifestado en contra del que denominan Protocolo Bullrich, las autoridades mendocinas lo han visto con buenos ojos y apoyan la medida. Creo que tiene que ir acompañado de una fuerte capacitación policial en los centros de formación policial todo el tiempo para no correr riesgos de que mueran personas inocentes, señaló el gobernador Alfredo Cornejo esta semana. Escuchemos a Martín Apio Laza, director de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos de la Municipalidad de Godecruz y especialista en temas de seguridad ciudadana.
El reglamento tiene como aspectos positivos que establece un ordenamiento entre los criterios de las Fuerzas Federales de Seguridad y que siempre que el gobierno de la seguridad ejercido por los funcionarios democráticamente electos se involucra en temas de seguridad, aporta más gobernabilidad al sistema. Como aspectos positivos también podemos mencionar en que hay una coincidencia bastante similar con los documentos de derechos humanos de las Naciones Unidas respecto al uso de la fuerza y al uso de armas de fuego. Entre los aspectos negativos es que hay dos puntos donde la redacción es un poco dudosa y podría ser interpretada por los agentes federales como una baja de los requisitos para el uso de la fuerza con armas de fuego o bien de los criterios que pueden aplicar para detener una persona y luego utilizar las armas de fuego.
Cuidado con lo que posteas en Facebook.
Después de que el comerciante mendocino Aldo Palacios se casara con Nilva María Díaz Epima, una funcionaria pública federal de Brasil, su exmujer, la trabajadora social Mónica Beatriz Molina, empezó a escrachar a la nueva pareja a través de las redes sociales. Utilizando su página de Facebook, Molina lanzó durante 3 años una batería de insultos a la pareja. A él le decía rata, maltratador, misógino, burro y corrupto, afirmando falsamente que no le pagaba la cuota alimentaria de su hija. Sin conocerla, a la ciudadana brasileña la catalogaba como gato, bien amaestrada, mantenida y que pruebe con trabajar, utilizando también en los injuriantes posteos fotos de ella, de sus hijos y nietos que residen en Brasil. Todo esto no fue gratis y ahora Molina, una funcionaria pública capacitada en violencia de género, acaba de ser condenada por injurias a pagar la suma de 10.000 pesos y además deberá publicar en su muro durante 7 días el fallo firmado por el juez penal Eduardo Martearena. Se trata de la primera sentencia judicial de Mendoza que se expresa sobre este tipo de delitos que han generado el cotidiano uso de las redes sociales. La abogada especialista en derecho informático, Bárbara Peñalosa, quien defendió a la pareja afectada, indicó que lo más interesante es que se marca un hito en nuestra jurisprudencia respecto a las consecuencias que tienen este tipo de conductas que se han generalizado en las redes sociales y que causan daños psicológicos y morales en las víctimas que sufren este tipo de injurias.
Marcha atrás con las clases.
La semana pasada arrancábamos este repaso de noticias con la polémica por el comienzo de clases anticipado. Los argumentos a favor de los 190 días de clases no alcanzaron para calmar las aguas de las redes sociales. El pedido del estudiante en change.org para pedir la marcha atrás en la decisión superó ampliamente las expectativas. El mal humor generalizado hizo al gobernador Alfredo Cornejo rever la medida y pidió disculpas a quienes se sintieron afectados. Finalmente, el propio gobernador anunció que las clases empezarán el miércoles 6 de marzo, luego de los feriados de carnaval.
Indicadores económicos.
Bueno, no hay buenos pronósticos para el 2019. Los economistas mensualmente consultados por el Central afirman que el PBI se contraerá 1,2% el año próximo, 0,2% más de lo que pronosticaron en octubre, y el número es bastante más elevado que la caída del 0,5 que previó el gobierno en el presupuesto del año que viene. A su vez, la actividad en octubre siguió deprimida y el cuarto trimestre dará peores números que el tercero. Recordemos que construcción e industria mostraron desplomes interanuales superiores al 6% en octubre. Además, la compra de vehículos cero kilómetro mediante algún instrumento de financiación cayó 45% interanual en octubre. El mayor retroceso se produjo en el segmento de los planes de ahorro previo, que tuvieron una baja de 54%. Por su parte, la Secretaría de Trabajo indicó que se perdieron más de 100.000 puestos industriales en los últimos 3 años. Esto sucede en un contexto en el que el costo laboral bajó 15% en un año debido a que los salarios e insumos subieron menos que la inflación. Después de todos datos, de estos datos, es obvio que para UNICEF la pobreza unidimensional, la que no se mide por ingresos, en Argentina alcanza el 38% de la población. Además, el 48% de los menores de 18 años sufre alguna de las 6 dimensiones de vulnerabilidad, las que son educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua seguro y hábitat seguro. Por otra parte, la Universidad Católica Argentina dará a conocer la semana que viene un aumento de 5 puntos en la pobreza por ingreso en el tercer trimestre. Se estima que llegará al 33%. El dato: el año próximo pagarán ganancias quienes cobren más de 38.300 pesos en el caso de los solteros sin hijos, y para los casados el mínimo no imponible será de 50.667 pesos.
Cárcel para el homicida de Johanna Chacón.
Se puede decir que Johanna Chacón, la niña de 13 años que se vio por última vez el 4 de septiembre de 2012, ya descansa en paz. Su homicida, Mariano Luque, fue condenado a 24 años de prisión. Como el condenado está cumpliendo una pena de 12 años por el asesinato de la otra tresmallina, Soledad Olivera, a la hora de unificar, los jueces determinaron una pena total de 32 años de cárcel. Esta pena puede considerarse altísima, ya que la máxima que permite la ley argentina es de 35 años de cárcel, y los jueces sumaron entre ambas condenas 32. Por otro lado, la pena máxima para homicidio simple es de 25 años y los jueces le dieron 24. Además, con esta figura legal, la de homicidio simple, los jueces podrían evitar que el fallo se discuta luego en la Corte Provincial e incluso en la Nacional.
Minería en espera.
Los proyectos de ley que pretenden reformar la Ley 7722 con el objetivo de incentivar el desarrollo minero en la provincia se encuentran frenados en comisiones y hay pocas posibilidades de encontrar un camino de acuerdo. Por esto es que el oficialismo comenzó a realizar un trabajo contrarreloj para intentar destrabarlos antes del receso de enero y evitar que su tratamiento pase para el año próximo, que es electoral. En la mira del gobierno está que se traten los proyectos que flexibilizan la Ley 7722, presentado por los legisladores justicialistas Alejandro Abraham y Juan Agulles.
La frase.
En la antesala de la final por la Copa Libertadores, que finalmente se jugará en Madrid, rescatamos 2 frases. Lo sucedido en el Superclásico debería ser el 11S argentino, indicó el presidente de River Plate, Rodolfo Donofrio, en referencia al atentado de las Torres Gemelas de Estados Unidos. En tanto, el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, dijo: «Nos hubiera gustado jugar esta final en el país, pero no se pudo. Es lamentable que no podamos hacerlo en la Argentina y que sucedan estas cosas. Pero entiendo que fue un hecho que tuvo que ver con la violencia en el fútbol y no con algo que decidimos los DT ni los jugadores».
Esto fue True News. el resumen de noticias semanal de Diario Los Andes.
Soy Alejandra Vargas.
Soy Gastón Bustelo. Somos periodistas de Los Andes y te invitamos a escucharnos todas las semanas en Spotify y en las plataformas de Los Andes.